Ore conmigo, Señor, venimos ante ti y pedimos que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros aún ahora mismo, para que en la lectura y la predicación de tu palabra tú hagas tu trabajo en los corazones y las mentes de tu gente. Danos oídos para oír, danos la habilidad para vernos a nosotros de manera verdadera en necesidad de un Salvador. Y para la salvación que tú tienes en Cristo para nosotros, Señor, para que sean salvos la gente de toda tribu, nación y lengua, y oremos, adoremos juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Permanezca de pie para la lectura de nuestro texto de esta mañana. Continuamos en el estudio de Lucas y esta mañana llegamos a Lucas 3, 1 al 6. Lucas 3, 1 al 6. Les pido que escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Lucas capítulo 3 dice, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautizo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro, las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparen camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle sea allá rellenado y toda montaña y colina sean rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y toda carne verá la salvación de Dios. Por favor, puede sentarse. Si usted alguna vez ha estado o quizás visto por televisión o visto una película acerca de una pelea de boxeo de peso completo, un campeonato de peso completo. Si alguna vez ha visto algo al respecto, usted sabrá que esas peleas están llenas de preparación, de anticipación, años para poder llevarlas a cabo. Y luego, en la noche de la pelea, la arena está llena desde horas antes de que empiece la pelea. Así que siempre hay peleas anteriores a la pelea principal, pero el centro de todo es preparar a todos para el gran evento. Y cuando el gran momento ha llegado, viene un anunciante en el ring y dice, ahora es hora del evento principal. Claro, el evento principal no ha ocurrido. El que anuncia está introduciendo a los participantes. Ustedes han escuchado algo así como esto. Ahora en la orilla roja, pesando tanto, el campeón del mundo, y nos dice su nombre y dice, bueno, ahora sí, ya es hora. Con este anuncio, usted sabe que la gran batalla comenzará. ¿Por qué les digo todo esto esta mañana? Porque en alguna manera yo diría que aquí es donde estamos en el Evangelio de Lucas. El gran campeón del mundo, el salvador de las naciones, viene al ring a pelear su última batalla contra el pecado, contra el diablo y contra el mal. Él ha estado muchos años preparándose y ahora está listo para pelear esta gran pelea de todos los tiempos. En Lucas 1 y 2 hay trabajo preparatorio muy importante. Claro, tiene su significado y, en su propia verdad. Y ahí la gente le grita y declara. Nosotros hemos visto en los primeros dos capítulos de Lucas cómo hay una preparación de profecía, de gente preparada, esperando. por muchos años. Y después viene el niño. Todo esto nos prepara para el evento principal. Estudiosos dicen, por la gracia de Dios dada a Jesucristo, Él estaba preparado para la tarea que el Padre le tenía. Su naturaleza divina no necesitaba ninguna preparación, pero la naturaleza humana necesitaba esta preparación. Y esta preparación ya había terminado. De acuerdo a esto, los primeros dos capítulos, por un lado, y el capítulo 3, por el otro, hay una división muy marcada. Y ahora, mientras vamos por esta división, entramos en este capítulo 3 y el momento ha llegado. Sin embargo, antes de que empiece la batalla, tenemos algunas últimas palabras de preparación. El campeón está siendo anunciado por ningún otro sino Juan el Bautista, a quien Juan 3 se declara: es hora del evento principal. Aquí está, en esta esquina, el campeón, el Salvador, el juez del mundo. Claro, como los eventos que hubieron antes, estas palabras son de mucho significado. Vamos a estudiar durante las próximas semanas el detalle de estas palabras. Todas las palabras de Lucas 1 al 3, Lucas nos está diciendo: prepárense. Las palabras de Lucas sirven para que el Señor nos diga: estén listos para el evento principal. Esta semana, con el ring lleno de expectativa, continuemos viendo Lucas 3, 1 al 6, como preparación de Juan el Bautista. Él prepara el camino para el Señor Jesucristo. Consideremos estas palabras esta mañana y lo haremos en cuatro palabras. Primero, la primera le he puesto como título: el tiempo de Juan. Vemos aquí al principio que Lucas nos da este mensaje poniendo al ministerio de Juan el Bautista en un tiempo histórico particular. Lucas nombra muchos individuos. Y vamos a hacer algún comentario de esto. Primero, Lucas nos habla de Tiberio César en el versículo 1. Él había sido mencionado al principio del capítulo 2. Recordemos que Tiberio llegó al poder antes de la muerte de Augusto. Así que fueron reyes por ahí del mismo tiempo, para que cuando Augusto muriera, Tiberio pudiera tomar su lugar. Así que esto es un reinado común por más o menos un año. Así que esto nos sitúa entre el 23 y el 26, el año 23 y 26. Y luego aquí hay otro dato: Poncio Pilato. Es muy notorio en esta historia. Y es otro romano. Esto nos dice cómo están relacionados los romanos en esta historia. Y luego nos habla de Herodes, el tetrarca de Galilea. Herodes el Grande ha muerto y le ha dado las partes de su reino a sus hijos. Judea se le dio a Arquileo. Pero Arquileo, como sabemos, era muy incompetente, era brutal. Usted puede recordar lo de Mateo 2, que cuando se supo que Arquileo estaba allí, era terrible. Los romanos finalmente lo quitaron y pusieron a un gobernador de Judea en su lugar. Pilato es el sexto gobernador romano y él fue tuvo su posición entre más o menos el 26 y el 36 después de Cristo. También tenemos entonces a Herodes, que era Herodes Antipas, que era el tetrarca. Tetrarca significa reino sobre cuatro. Sobre cuatro regiones. Así que Herodes el Grande, que había heredado a sus cuatro hijos, Antipas estaba encargado de Galilea, y es al que nos vamos a estar encontrando en el Evangelio. Este es el Herodes que ordena la muerte de Juan el Bautista. Este es el Herodes que está cuando Cristo aparece. Así que es bueno saber quién es esto. Ahora, no lo confundamos con Agripa el primero o Agripa el segundo. Hay varios Herodes. Esto nos lleva a Felipe, que también era tetrarca de una región. También fue rey como por 30 años, fue un rey bueno, y fue este Felipe que Cesarea de Filipo toma el nombre de él. Esto nos lleva a otro, Licenias, tetrarca de Abilinia. Lucas hace esta única referencia a Licinias, nadie más habla de él. Así que la falta de referencia hace que muchos deduzcan que quizás hay un error con este nombre, o que lo pusieron en el periodo incorrecto. Pero la verdad es que lo que se ha descubierto es que este nombre aparece con este título en esta región, como Lucas lo dice, tal cual. Otro recuerdo aquí de que Lucas conoce los detalles de esta historia mejor que otros historiadores que tomaron estos eventos. Así que venimos a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Pero ¿por qué dos sumos sacerdotes si nada más debiera haber uno? Esto se confirma porque Anás era el sumo sacerdote, pero lo habían quitado los romanos. Y los romanos pusieron a su yerno Caifás. Los romanos se aseguraron de que Caifás fuera el sumo sacerdote oficial, pero los judíos religiosos consideraban a Anás el verdadero sumo sacerdote. Así que Anás es el como que el líder espiritual, el líder del Sanedrín, pero juntos Anás y Caifás tenían las riendas durante el ministerio de Jesús. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, ¿por qué? Porque Lucas lo consideró importante. ¿Y por qué lo consideró importante? Porque Lucas nos quiere hacer saber que esta historia completa, desde el anuncio del nacimiento de Juan en los días de Herodes el Grande, hasta los días de el gobernador de Siria mencionado en el capítulo 2, durante todos estos años, Lucas nos dice, todo realmente ocurrió. Por eso nos da referencias históricas. No es especulación, no es una historia, es un evento histórico. que tomó lugar en un tiempo verdadero, tan verdadero como usted y como yo y como nuestro tiempo. Lucas nos dice, estas cosas verdaderamente ocurrieron. Es una historia verdadera, una historia real. Y considerando esto, esto significa que estamos tratando con historias, con eventos verdaderos que son importantes para nuestras vidas verdaderas. Y Lucas nos dice, esto es verdad y esto es real. Así que poniendo el tiempo nos lleva a la segunda parte del sermón, que es cuál es el lugar de Juan. Porque dice aquí, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, al final del versículo 2. El desierto. Para empezar, sepan esto, era un desierto como tal. Él estaba en una tierra desolada, una expansión de tierra, piedras, rocas. Había como animales solamente serpientes y escorpiones. Así que el ministerio de Juan estaba en un desierto literal, un lugar difícil, un lugar que demuestra la hostilidad, pero también el carácter de Juan. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué nos quiere demostrar? ¿Que aguanta mucho? Esto es mucho más que una situación física. Verás, en la escritura el desierto es un lugar de significado espiritual. Desde el principio vemos que es un lugar de juicio. Cuando el hombre y la mujer pecaron, fueron sacados de un precioso jardín lleno de provisión y son llevados al desierto, un lugar de desolación, de dolor, de molestia. Cuando una oveja se pierde en el desierto, por ejemplo, la Biblia nos habla. En la escritura, el desierto es un lugar donde una y otra vez Dios encuentra a su gente en una condición de necesidad. Es en el desierto donde Dios encuentra a Agar y ve su necesidad. Es en el desierto que Dios encuentra a Moisés y le anuncia la redención que viene. Es en el desierto que el Señor lleva a su gente para llegar a la tierra prometida. Es en el desierto que Dios ve a Elías en su momento más difícil. El desierto es ciertamente un lugar de juicio, pero también es un lugar de encuentro divino. En ese encuentro, el desierto es un lugar de transición y de prueba. Visto de forma más dramática en el pueblo de Israel, ellos son probados en el desierto después del Éxodo. Los que fallaron esta prueba, los que no creyeron, murieron ahí en el desierto como parte del juicio de Dios que los consumió. Pero los que confiaron en el Señor y los que confían sus promesas por fe, en el desierto no es su lugar de destino, sino un lugar de paso, un lugar en el que la gente es peregrina en camino a la tierra prometida. Este lugar en el que el Señor le da a su gente. Así que tomando todo esto junto, podemos hacer sentido de por qué Juan se va al desierto, por qué vive en el desierto, por qué se prepara y comienza su ministerio en el desierto. No es solamente un detalle para mostrar que Juan es es difícil, es fuerte. Esto es más bien para mostrarnos que la vida de Juan recapitula la vida de Israel. La vida de Juan representa la vida de Israel estando en el desierto y le anuncia desde el desierto a la gente de Israel que están ellos mismos espiritualmente en el desierto. Están en un lugar vacío, en un lugar malo. Pero este es el lugar al que Dios viene para encontrarnos en nuestra necesidad y llamarnos a seguir a su Hijo. Juan sabe que en este desierto espiritual y además un desierto físico en el que está, hay prueba, hay lucha. Y sabe que muchos rechazarán a Cristo y morirán en ese desierto como sus padres lo hicieron. Pero hay otros que tendrán fe y lo recibirán y saldrán del desierto en un peregrinaje hacia la tierra prometida. Este es el lugar en el que Juan comienza su ministerio de manera insignificante. En este tiempo, el ministerio de Juan nos lleva a la tercera consideración del pasaje, que es el trabajo de Juan. El trabajo de Juan de preparación, una vida de preparación, una vida entera de preparación. Lo vemos desde el principio que la palabra que él predicará es la palabra que ha sido dada a él. El texto nos dice que en el desierto la palabra de Dios vino a Juan. Y si usted sabe algo del Antiguo Testamento, esta es la manera, la fórmula bíblica para el profeta. La palabra del Señor vino a el profeta. Vemos esto con Abraham, Isaías, Joseas, Amós, solo para mencionar algunos. En la Escritura, el profeta no habla su propia palabra, habla la palabra de Dios que ha sido dada a él por el Señor. Al hacer esta declaración, Lucas nos hace ver que Juan está y al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. De cierta manera, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el último profeta que nos habla del Antiguo Testamento, de la venida de Cristo. Mientras este profeta preparaba a la gente para Cristo, vinieron a la región, él vino a la región desértica alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, versículo 3. La idea de bautizo era una idea de lavado ceremonial, no era algo nuevo. Había varias ceremonias de lavado durante el Antiguo Testamento. El Hebreos 9:10 nos habla de que el Antiguo Testamento tenía varios lavados, pero en el griego esta palabra que se usa es bautizos. Hubieron varios bautizos y casi siempre nos habla de ser rociados o mojados. Pero ¿qué pasa con los individuos como los que Juan está proclamando aquí? Él era familiar con el bautizo ceremonial hecho con agua y era para limpiarse. Si un gentil se quería convertir al judaísmo, él o ella tenían que ser lavados ceremonialmente para entrar a la adoración del Dios de Israel. toda la audiencia sabía de lo que es un bautismo. Esto hace el ministerio de Juan muy interesante, porque Juan no habla de que los gentiles se arrepientan. Él está llamando a los judíos, a la gente del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Los está llamando a que se arrepientan y se bauticen. Juan está diciendo, judíos, ustedes, nosotros somos pecadores. Hemos rechazado a Dios, estamos en un desierto espiritual, estamos bajo el juicio de Dios, estamos en peligro de ser consumidos por su juicio. Verán la naturaleza de este reclamo de Juan es que Jerusalén, el pueblo judío, necesitaba este bautizo. No habló de los gentiles, habló de que es necesario para la gente de Dios. Juan hablaba a los judíos para que vinieran al bautizo de arrepentimiento. El arrepentimiento es este reconocimiento del pecado. Es el reconocimiento que nos hace voltear del pecado hacia Dios. El catecismo de Westminster dice, es arrepentimiento hacia la vida, donde un creyente en fe voltea de su pecado hacia Dios para ser obediente. Este fue el ministerio de Juan, llamar a la gente a reconocer a su propio pecado y llamarlos de ese pecado en arrepentimiento y fe, para que formalmente y públicamente se presenten su arrepentimiento y sean lavados de manera pública. John le llama a todos sabiendo que Dios es un Dios que perdona. Es este Dios del Antiguo Testamento que promete el perdón de pecados a los que se arrepienten y creen en el Señor. Esta es la promesa del Salmo 32, Salmo 51, Salmo 103, Miqueas 7, Isaías 1, 18, que leímos hace rato. Es la promesa que está en el sistema sacrificial. La promesa es, tú serás limpiado, tú pecado será perdonado. El Antiguo Testamento anuncia de tantas maneras que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, de fidelidad que perdona los traspasos de aquellos que realmente creen en Él. Este es el ministerio de Juan, llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a creer en las promesas de la Escritura que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Vamos a ver en los versículos que siguen durante las próximas semanas, Juan anuncia, Él ha llegado, ya está aquí, arrepiéntanse para que Cristo los lideree fuera del desierto en el que se encuentran y los lleve a su tierra prometida. El ministerio de Juan fue tan importante porque muchos estudiosos dicen que mucha gente estaba buscando en ese tiempo al Mesías, pero estaban buscando a el Salvador equivocado. Estaban buscando un político en lugar de un Mesías, alguien que los librara de los líderes malvados, esta gente que se menciona en los primeros versículos. Pero Juan dice, la salvación se necesita y la salvación viene, pero es mucho más profundo que eso. Es la salvación de todos los que han de creer y arrepentirse. salvación del pecado, sí, pero aún más que eso. El pecado que te causa la muerte. Este es el ministerio de Juan, proclamar el bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Una cosa que es importante, que hay que saber, es que muchos cristianos devotos pierden esto, que el bautizo de Juan no es el bautizo cristiano que practicamos en la iglesia, que después Cristo instituyó. Juan ve una diferencia entre el bautizo que él da y el bautizo que da Jesucristo. El bautizo de Juan es un bautizo preparatorio para la venida de Jesús, para que la gente se alistara para el Cristo. Y claro, hay muchas similitudes entre ambos bautizos, pero no son idénticos. El bautizo de Juan es único para este periodo en la historia bíblica. R.C. Sproul dice, es la forma particular de anunciarle a los judíos que ha llegado el reino de Dios, que ha llegado el Mesías, la promesa de Dios ha llegado y ustedes no están listos. Así que alístense. Esto nos lleva a la última sección, que es la profecía de Juan. Claro, esto no es la profecía que Juan dio, sino la profecía acerca de Juan. Así que este no es un hombre raro que se aparece en el desierto en este tiempo. Lucas lo deja muy claro. Todo esto pasó en este tiempo, en este lugar, como está escrito en el libro de Isaías. Voz que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle sea rellenado y toda montaña y colina rebajadas. Los senderos torcidos sean enderezados y los caminos ásperos allanados y toda carne verá la salvación de Dios. Este pasaje de Isaías 40 es clave para entender el ministerio de Juan. Todos los evangelios citan a Isaías 40 para hablar del ministerio de Juan. El contexto allí es el retorno de Israel desde el exilio en que habían estado fuera de la tierra prometida, viéndolo como un desierto. Y era, alístense para estar con el Señor, para que cuando un gran rey venga, mande un mensajero para preparar su camino. Aquí Dios dice, yo voy a mandar a este mensajero que va a preparar el camino para mí, para que la gente esté lista para su Salvador. Y veremos, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se toma ese pasaje del Antiguo Testamento y se le aplica a Juan. Era tiempo de preparación para una gran salvación, un retorno más grande todavía que el del Antiguo Testamento. Dios venía y mandaba a su Hijo, aquel niño que fue llamado Dios fuerte, y ahora este niño viene, y mientras él viene como ha sido prometido, el camino se aclama, el camino de la salvación para todos los que creen, judío y gentil. Es importante decir que todos los evangelios hablan de Isaías 43, pero solamente Lucas menciona también los versículos 4 y 5, donde nos dice que los judíos y los gentiles verán la salvación de Dios. Lucas enfatiza que este es el evangelio para los judíos y para los gentiles también. Isaías no promete que toda la gente del mundo va a ser salva, pero sí declara, junto con Juan, que la salvación irá a todas las naciones. No hay nadie a quien el evangelio no pueda salvar. Este es el ministerio de Juan, tomó lugar en este lugar, en ese tiempo, como la Escritura había declarado. Así que la pregunta para nosotros en nuestro tiempo, en este lugar, es la siguiente. ¿Qué va usted a hacer con este llamado a la salvación? ¿Reconocerá usted que usted es un pecador en necesidad de salvación? ¿Reconocerá usted que esta proclamación no es solamente para pecadores, sino para todos aquellos, especialmente para aquellos que están aquí? ¿Gente religiosa como usted y como yo? ¿Usted puede tomar lo que dice la Escritura, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que todos necesitamos arrepentirnos y necesitamos el perdón de pecados aún en este día? Todos necesitamos a Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios, al Salvador de pecados. La buena noticia para todos nosotros es que si escuchamos esto, este Cristo para el cual Juan preparó el camino de acuerdo a la Escritura, ha venido de acuerdo con la Escritura. Ha vivido la vida perfecta, muerto en la cruz por el pecado de la gente, ha sido levantado como el campeón sobre el pecado, la muerte y el diablo. La promesa de la Escritura es que hay salvación y vida para todos los que se arrepienten y creen en Él. Yo les pregunto esta mañana, ¿están listos para recibirlo? ¿Quizás listos para recibirlo por primera vez? Tal vez como un peregrino en el desierto, usted quiere recibirlo nuevamente. Yo les pido que siga al Señor Jesucristo con arrepentimiento y fe. Esté listo para coronarlo como su rey y para caminar en su luz y en su poder. A través del ministerio de Juan, a través del ministerio de la Escritura, a través del ministerio de Lucas, este Cristo ahora es presentado a ustedes y mi oración para nosotros es que lo recibamos en arrepentimiento y en fe, que sepamos el poder de los pecados perdonados y lo sigamos con nueva obediencia a través de este desierto hasta el final de nuestros días, cuando entraremos en la tierra prometida. Que así sea. Oremos. Señor, te agradecemos por el Evangelio del Señor Jesucristo, por la Escritura del Antiguo Testamento que prepara el camino, por el ministerio de Juan el Bautista que nos llama a Cristo. Oramos para que escuchemos, para que tomemos, para que recibamos el objeto de esta proclamación, que es el Señor Jesucristo. Que le recibamos como nuestro campeón, como nuestro liberador, como nuestro salvador. Que lo sigamos todos los días, pase lo que pase, porque Él es digno de nuestro arrepentimiento y nuestra fe y nuestra obediencia y nuestra alabanza. Que así sea, incluso hoy, oramos en el nombre de Jesús. Amén.